rugió ¡Viva España! Y se fue Angelito.
Bienvenidos una semana más, Angelitos. Hola, Manny, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí estamos hoy en otro sitio. Hay una casa nueva, un espacio nuevo.
Un espacio nuevo, un barrio nuevo.
Hay que descubrir este espacio.
En Los Feliz.
En tu casa.
En mi casa.
Bueno, hoy damos la bienvenida a Carmen Simón.
Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de cuándo lo estéis escuchando.
Muy efectivamente. Qué considerada con nuestros oyentes.
Hombre, costumizable.
Es lo que tiene la cosa digital.
Lo acabas de costumizar.
Claro.
Bienvenida.
Gracias.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, a ti te recomendó Nati.
Exacto, Nati Bujalance.
Y tú la conociste en Nueva York, ¿no?
Sí, la conocí en Nueva York hace ya casi 10 años.
Hace casi 10 años.
Sí.
Y bueno, ella...
bueno, pero en realidad nos habíamos conocido un día antes en Madrid.
En Madrid. Entonces, cuéntanos un poco tu vida en Madrid.
Yo estudié comunicación audiovisual y también estudié en el conservatorio piano, la carrera de piano.
¿Todo a la vez?
Todo a la vez.
Comunicación audiovisual y piano.
Sí.
Joder, pero
¿fue buena idea?
No, no, fue una idea nefasta. Fue una idea nefasta, sobre todo porque es que hubo un momento que yo iba al conservatorio superior y a la universidad y a la vez se supone que tenía que tocar el piano 5 o 6 horas al día. Y yo no, es que no estaba 5 o 6 horas al día en mi casa nada más que para dormir.
Y eso era poco.
Claro.
Sí.
¿Y entonces, los días no tienen 36 horas?
Ojalá. Me habría cundido mucho, pero no. Y entonces, pues llegado a cierto momento dije, bueno, aquí hay que poner una línea sobre la arena y decir qué es lo que quiero hacer. Y decidí que dejé el conservatorio básicamente porque terminar el conservatorio superior lo único que quiere decir en verdad es que puedes ser profesora de conservatorio superior. Si tú quieres tocar en un grupo, tocar con un ensamble, en un concierto, no sé qué, importa poco que tengas el conservatorio o que no. ¿Quería yo ser profesora de conservatorio? No.
No.
Eso lo tenía muy claro. Entonces, bueno, pues tienes 22 o 23 años y piensas qué es lo que quieres hacer en la vida, decidí que prefería dejarlo y terminar comunicación audiovisual y empezar a trabajar. Y sin terminar comunicación audiovisual, antes de terminarlo, conseguí una beca en Informativos 4.
¡Wow! ¿Y allí qué eras? ¿Redactora?
Becaria.
O sea, que hacías de todo.
Es un puesto en sí.
Becaria.
Becaria.
Pero de producción.
De producción.
De producción.
Ah. O sea, que tú siempre has ido hacia...
Siempre he ido a producción, siempre.
¿Cuatro en qué año?
Yo estuve en 2007.
¿7? Sí. Esto era cuando estaba
llevaba
este hombre, ¿no?
Gabilondo.
Gabilondo, ¿no?
Sí. Claro. Lo que pasa es que yo estaba en el turno de la mañana. Entonces, los presentadores y editores del informativo de mediodía eran Javier Ruiz y Mónica Sanz. Y Gabilondo entraba cuando yo estaba ya casi que me iba.
¿Te lo conociste?
Sí, sí, lo conocí.
¿Qué tal?
Bien, tampoco hablé con él muchísimo, pero me acuerdo un día que hice una acreditación para... No me acuerdo qué era. Y para las acreditaciones hace falta el nombre completo, el DNI, la dirección. Y entonces me dieron el nombre completo, DNI, dirección de Iñaki Gabilondo.
Uy.
Y decía, madre mía, este tesoro.
Y te presentabas...
No hice nada.
Y te presentabas todas las noches.
Y estaba allí en su casa. No hice nada... Ahí se quedó en aquella libretica que no sabremos dónde está.
Pero eso fue la época dorada de los informativos de 4, ¿eh?
Sí. Había mucho trabajo y creo que una idea y una integridad que luego nos siguió porque era bastante insostenible.
Metía mucha caña.
Y
¿tú crees
tenía
que
una editorial muy clara y que iba muy a tope con sus ideales o sus ideas, ¿no?
Sí, han quitado, bueno, quitaron ya hace tiempo el pie del acelerador, pero parece como que se lo llevó la Sexta, ¿no?
Se lo llevó un poco la Sexta, lo que viene siendo la editorial de izquierdas de España, ¿no? Y sobre todo yo creo que desde que se juntaron Telecinco y la Sexta, es Telecinco la Sexta y Antena 3 4, ¿no?
Sí. No,
o al revés. Telecinco... Es Telecinco 4 y Antena 3 la Sexta.
¿Ah, sí?
Sí.
Los dos suman 9.
Y claro, cuando se juntó, pues
sí,
como
bueno,
Telecinco era lo grande, ¿no? Era la cadena grande, pusieron mucho más medios en Telecinco y como que dejaron a 4 bastante desvalida y ahí pues perdieron todo el...
Al final se quedaron en 10 minutos y después todo lo demás
y
era
luego
deportes.
Era todos los Manolos a tope. Sí. Cuando yo estaba era un poco antes de que los Manolos hubieran tomado
claro.
Ahí...
Es que todavía no habíamos ni ganado la primera Eurocopa.
No, claro. De hecho... No, la primera Eurocopa fue en 2008.
Y ella estaba en el 2007.
Claro.
¿Y el Mundial?
2010.
2010. En el Mundial ya estaba en Nueva York.
Hace 10 años del Mundial, chaval. Que Iniesta, Iniesta peina canas.
Joder. Es
verdad. Sí, todos.
Bueno, pero Iniesta peinaba canas ya en el Mundial, ¿eh? Alguna tenía.
Alguna tenía, seguro.
Clareaba también.
Sí, 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 clareaba bastante.
Sí.
Bueno, ¿y entonces cuándo tomaste la decisión de venir?
Yo nunca había pensado que quería trabajar en informativos. Era una cosa que no me llamaba a priori nada.
¿Y producción te llamaba o también?
Producción siempre me había... Sí. O sea, como con 16 o 17 años vi un documental de Dino De Laurentiis, que me acuerdo perfectamente de verlo y decir a mi madre, esto es lo que yo quiero hacer. A ver, este señor.
Con 17 años viste un documental de Dino De Laurentiis.
Sobre
Dino. Bueno, ya, sobre.
No, de Dino De Laurentiis, sino sobre la vida.
Sobre
de
su
Dino
vida y su trabajo. Y sí. Dijiste, yo quiero hacer eso.
Yo quiero ser este señor.
¿Y qué viste ahí que te llamase tanto
dije,
la atención?
Yo quiero ser la persona.
Mansión.
La mansión. No. Yo quiero ser la persona que hace que cualquier idea que sea maravillosa, cualquier proyecto que me parece que merezca la pena, suceda. La que ponga los medios para hacer cualquier cosa posible.
¿Vosotros habéis visto el documental de la película fallida de Terry Gilliam sobre el Quijote?
Sí.
Ese fue para mí, no desde el aspecto de producción, que fue un desastre.
que no.
Pero fue para mí ese documental que dije, yo quiero hacer eso.
Claro.
Yo quiero estar ahí, entre esa gente, ¿no?
Sí, para mí es ese concepto de crear algo artístico, ¿no? Porque es algo artístico, una idea o una historia que quieres contar y saber que vas a hacer todo lo posible por juntar todo lo que sea necesario para que se cuente de la mejor manera posible.
Uh-huh. Entonces, ¿tú sabías que te querías venir aquí a Estados Unidos? ¿O cómo pasó todo eso?
¿Cómo pasó todo eso? Pues...
Espérate que me acuerde.
No, me acuerdo perfectamente. Tengo una conversación con mi padre. Porque, bueno, supongo que porque él se daría cuenta que no estaba contenta. Y me dijo, si tú pudieras, si no hubiera circunstancias aleatorias de, ni de dinero, ni de tiempo, ni de geografía o de otra cosa, ¿qué es lo que quieres hacer, Carmen? Y dije, yo creo que ahora, tal como está mi vida, lo que quisiera es irme a hacerme este curso de producción en Nueva York. O sea, a lo loco. Y le dije, pero eso no va a pasar.
Entonces tu padre veía que estabas... ¿No estabas bien? Pues y te pregunto.
O sea, tampoco es que yo estuviera muy mal, ¿eh? Ahora que lo pienso, si estaba bien.
O sea, no estabas llorando por las esquinas.
No estaba llorando en las esquinas para nada. Uh-huh. Pero sí que es verdad que, bueno, pues eso, mi idea nunca había sido trabajar en informativos y sí que pensaba que si me quedaba más tiempo trabajando allí,
me iba a empezar
a ir bien. Y entonces iba a ser mucho más difícil irme. Que se tenía 24 años y era como, si me quiero ir y siempre había querido salir, porque me parecía que salir y vivir un año, loco, fíjate. Pero bueno, vivir un año fuera, sí, era una experiencia que me apetecía mucho. Y digo, es que si no salgo ahora, luego a lo mejor ya no lo hago.
Claro. ¿Tu padre te caló?
Como si te hubiera parido casi.
Casi.
Y entonces el plan era venir aquí un año.
El plan era ir a Nueva York, hacer el curso y luego... Todo esto era 2009, que estábamos en plena crisis.
Sí, sí, total. Eso era
de lleno. Y no sabíamos que en España iba a ir a peor.
Uh-huh. Algo nos olíamos. Tú eres de nuestra generación, de la generación del 2009-2010. Porque aquí van por oleadas.
Ah, sí, sí, sí. Y luego hay otra mucho más grande que vino como en 2012-2013, cuando sí. Ya estaba la crisis en lo peor de lo peor de España.
Sí, eso ya vinieron porque les echaron, básicamente.
Porque no tenían nada. Ese es mi hermano, que se fue a Inglaterra en 2013, porque es que acabaron la universidad y le su chica y es que no había nada.
Bueno, entonces llegas a Nueva York con dos maletas.
Con dos maletas gigantes. El 15 de diciembre...
Y mucha ilusión.
Mucha ilusión, no. Porque las clases empezaban como el 2 de enero. Y entonces era como... Pero no me puedo ir después de Navidades porque tienes que llegar, buscar piso, tal, ¿no?
¿Tú conocías a alguien en Nueva York?
Cero. Conocía a una chica que era una amiga de una amiga de Madrid que había visto una tarde en Madrid 4 meses antes y que ni siquiera vivía en Nueva York, vivía en Connecticut, pero iba a Nueva York a dar clases de danza de vez en cuando. Quedé con ella 2 días.
Sí.
Entonces yo dije, no me voy a ir para llegar el 3 de enero, tiene sentido irme 15 días o 3 semanas antes, pero claro, lo que eso significaba es que yo llegué el 15 de diciembre, me comí las Navidades, la Nochevieja, todas las fiestas.
¿Buscando piso?
No, lo encontré muy rápido, lo encontré la primera semana. Entonces tenía piso ya el 22 de diciembre. Programé un montón de visitas la primera semana y dije, me quedo con este.
Tu vena de productora ahí te sirvió.
Claro, ahí estuvo bien. Pero claro, el 22 de diciembre yo me mudé a un piso con una chica que era de Nueva Jersey y en Navidades se fue a sus padres en Nueva Jersey y allí me quedé yo las Navidades solita. Solita.
Bueno, ¿y cómo fueron esos comienzos en Nueva York? ¿Cómo te desenvolvías por la ciudad? ¿Y ibas a la escuela? ¿Qué más hacías por allí?
Muy bien, porque lo bueno de la New York Film Academy es que como tiene, digamos, que un 70% de alumnos internacionales, pues al final estábamos todos en el mismo bote.
Claro.
Todos acabamos de llegar a Nueva York, cada uno veníamos, en nuestra clase era la ONU. había dos americanos y luego había dos indias, una italiana, una francesa, una peruana.
Parece un chiste esto.
Sí, es un chiste, sí, total. Sí. Un coreano, dos chinos.
Va un coreano y dos chinos. Es que era literalmente, y se encuentran así en la New York.
O sea, que era bastante variado, ¿no?
Ah, sí, sí. De hecho, había veces que salíamos la francesa, la italiana y yo y decíamos que éramos un chiste, porque era la francesa, la italiana y la española.
Sí, total.
Pero la broma.
Pero la broma.
Total. Oye, pero ellas sabían de lo de los chistes.
Sí, 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 sí. O sea, que debe ser internacional. Pero para la italiana y la francesa eran las mismas nacionalidades que para mí.
Qué curioso.
Sí, sí.
Son europeos, son chistes europeos.
Entonces ahí tú estás estudiando y llega un momento que o bien te sale de trabajo o bien te tienes que volver.
Al final del curso, los últimos dos meses, tienes que hacer una internship obligatoria.
Unas prácticas, sí.
¿Tus segundas
yo
prácticas?
Ya, venga, prácticas, venga. Y pues te voy a decir que las prácticas de cuatro por lo menos me pagaban para pagarme el tren.
Mira, estas nada.
Las de Estados Unidos no me pagaban nada. Y pues uno de mi clase hizo unas prácticas con este señor que tenía una productora que era chiquitita, chiquitita a nivel, era él básicamente, y necesitaba a alguien que le editara unos vídeos, no sé qué, y entonces fui, le hice unos vídeos, no sé qué, al final me quedé trabajando con este señor 5 años.
¿5 años?
¿Qué dices? ¡Wow! ¿Y qué se dedicaba? ¿A qué se dedicaba
pues,
este señor?
Pues era director, productor, tenía mucha experiencia en hacer programas de viajes, había tenido un programa de viajes en CBS. Y el proyecto que tenía más grande y tal era que había escrito un largo y estaba a punto de terminar la financiación para hacerlo. Y si me quedaba, pues iba a participar en este largo. Entonces empecé a trabajar con él en septiembre de 2010 y el largo lo grabamos en septiembre de 2014.
Oye, pero por lo menos lo grabaste.
Pero ahí hay que quedar sin insistir. Claro. Aguanté. Hicimos otras muchas cosas, por supuesto, y estuve trabajando mucho tiempo. Es un señor al que yo adoro. Uh-huh. Y le agradezco mucho muchas cosas. Y luego, lo bueno que tenía también, que estaba muy bien, es que me dejaba mucha libertad para hacer mis proyectos propios. Mientras yo estaba trabajando con él, produje cortos, produje otro largo de otra cosa. Entonces podía ir y venir, y como que él siempre contaba conmigo para seguir ayudándole, pero si tenía otra cosa que me pagaba un poco más, me iba, era muy flexible.
Uh-huh.
Y eso me mantuvo en Nueva York. Luego ya, obviamente,
sí, porque mantenerte en Nueva York
es muy difícil.
De pasta, eso es caro, ¿no?
Es muy caro. Y la mayoría de mis amigos y de mi vida social también seguía siendo en Brooklyn. Entonces, pues eso, esa idea de Manhattan, a mí lo que me gusta es Brooklyn.
¿Qué tiene bonito Brooklyn? ¿Barrio?
Bueno, la vida de barrio es mucho más vida de barrio, ¿no? Que a mí es una cosa que me gusta.
También hay mucha población afroamericana, ¿no? Allí.
En Brooklyn, mucha. Depende de. Hay barrios, por ejemplo, yo he vivido en Williamsburg y en Williamsburg Este, que es un poco diferente, y en Greenpoint.
Williamsburg es judío, ¿no?
Williamsburg tiene una parte que es lo más de lo hipster, todo lo que está más gentrificado, y luego tiene la parte del sur que es judío ortodoxo, que es donde te llevan cuando vas de tour. Te llevan a ver a los judíos de los rulos.
De los
tirabuzones.
De los tirabuzones, uh-huh. Sí. Pero luego, por ejemplo, eso, en Greenpoint, que es donde yo vivía, es un barrio de polacos. Pastelerías y carnicerías polacas. O sitios en los que ir a comer pierogis y así.
¿Pierogis?
Pierogis, que son como unos dumplings, pero polacos. Pero luego está muy bien porque vas por el barrio y se siente muy barrio, ¿no? Hay señoras que van a misa los domingos y... O sea, no, sí, en Manhattan esa sensación de vida normal no hay en casi ningún barrio.
Yeah. ¿Y lo puedes comparar a la vida en Madrid? ¿O hubo un choque ahí cultural?
No, mucho. A mí me parece que Nueva York en general es como Madrid, pero a lo grande. O sea, Madrid, en cierto sentido, creo que es la ciudad de España donde nadie es de Madrid, ¿no?
Uh-huh.
Yo sí.
¿Tú sí?
Yo sí.
Cuidado.
Cuidado.
Yo también, ¿eh?
Sois capitalinos.
Capitalinos a tope.
Totalmente.
Pero quiero decir que Madrid, en este sentido, es una ciudad que es muy acogedora y que todo el mundo, nadie es de Madrid y pues Nueva York es así, pero nadie es de Nueva York ni siquiera de Estados Unidos, ¿no? Es claro, como de claro. Es la aglomeración, pero del mundo.
Sí, puertorriqueños, árabes...
Claro, árabes, indios, chinos, sí, todo. De todo. Y luego la gente también dice mucho, pero Nueva York va muy deprisa, tal. Yo venía de eso, de ir a clase por la mañana y por la tarde, trabajar todo el día.
Tú estabas
día.
En tu salsa.
Entonces, claro, para mí era como... No sé,
si esto es lo normal.
Esto no es lo normal.
Sí, es la vida de, digamos, de ciudad pequeña y de ciudad grande.
Claro. Entonces,
los ritmos son
yo
parecidos.
En ese sentido, el cambio de ritmo no lo sentí prácticamente nada.
O sea, que tú eras una neoyorquina viviendo en Madrid.
Correcto. Neoyorquina at heart. Me parece que es mucho más cambio de estilo de vida de Nueva York a Los Ángeles que de Madrid a Nueva York.
Empezando con el vestuario, ¿no? Ya no necesitas abrigo.
¡Ay, qué alegría! Esto es lo mejor. El dejar atrás los inviernos del infierno.
Los inviernos del infierno.
Sí. Esto es lo que nos contaban a ti
también. Qué incongruencia más bonita, ¿no?
Sí, porque o sea, el infierno se supone que hace calor. Pero sí. No, el infierno se supone que es un sitio en el que lo pasas mal. Mucho frío, un poco sin sentido, porque no tiene sentido que haga tanto frío. Nunca.
No ayuda a nadie.
No ayuda a nadie.
Tanto frío no ayuda a nadie.
No viene bien para nada.
Sí. Claro, por eso de luego la gente no se cree lo del calentamiento global.
Claro. Luego dice la gente, qué calor, pues mira qué frío hace Nueva York. Incluso te voy a decir que en los 10 años que yo llevo sí que he notado que los últimos 2 o 3 ha hecho mucho menos frío.
O sea, que tú sigues siendo... Bueno, ahora sí es que llevas un año.
Sí, llevo aquí solo un año, claro. Y además, cuando me vine aquí, el piso que tenía en Nueva York no... No me esas cosas tan americanas, ¿no? De no me acababa el alquiler, entonces lo subarrendé y entonces luego tuve que ir a cerrarlo después en enero. Pero cuando me vine aquí, yo nunca he sido muy partidaria de venirse a LA. A mí esto de la idea de Los Ángeles nunca me ha parecido bien.
¿Te han arrastrado aquí?
No, me han arrastrado, me salió así la cosa. Pero que yo este concepto de tener que ir en coche a todas partes, de no poder... A mí la vida de barrio es una cosa que me gusta mucho. Y eso aquí es imposible.
¿Allí tenías coche o no?
Coche, no, ya no tiene nadie coche, muy poca gente. Pero luego también tienes que tener amigos que vivan en el mismo sitio para poder hacer vida con ellos. Mi mejor cosa de los coches, cuando llegué, primero estuve en un sublet, en un alquiler de un chico español que se iba un mes a España en agosto. Entonces me quedé con su piso y su coche.
Aquí vaya chulo, ¿no?
Y luego un amigo que vive aquí, que es amigo del Instituto de Madrid.
Wow. Madre mía, qué pequeño es el mundo, ¿no?
El mundo es enano. Mi amigo del instituto, César, más majo que nada, que me ha ayudado mucho, me dijo, pues mi amigo Renato se va a Brasil 2 meses y quiere alguien que se quede con su coche para no tener que aparcarlo 2 meses y que alguien lo mueva y tal. Digo, muy bien, gratis me lo dejó el coche 2 meses. Gratis. Luego le cambié los tapacubos y eso, no sé. Así un detalle,
algo,
¿no?
Algo. Le lavaste el coche.
Se lo dejé así como bonito para devolvérselo. Pero...
Le pusiste un ambientador.
Así como que...
Renato es muy brasileño, ¿eh? Ese nombre
Renato.
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 Estás escuchando Angelitos, un podcast sobre historias de españoles en Hollywood. Si te gusta este episodio, puedes encontrar más en tu plataforma de podcast favorita. Y no olvides suscribirte.
Es que claro, tú todavía no has aterrizado casi.
Claro, sí. Es como llevo el otro día cuando empecé, llevo un año, pero a la vez de ese año, la mitad del año me lo he pasado de subalquiler, en un coche, el otro coche, no sé qué. Y luego me fui a España por Navidades. Y vine un mes y pico entre que estuve poniendo el piso, porque claro, aquí como se alquilan los pisos vacíos, y yo venía de Nueva York, no me traje los muebles de IKEA. No, claro. Tiene ningún sentido. Pues entre los 2 meses, enero y febrero, que si compras un sofá, que pones esto, que no sé qué, que no sé cuánto los fines de semana, y luego pandemia.
Y trabajando, ¿no?
Y trabajando.
¿Por qué decidiste venir a Los Ángeles? ¿Qué pasa, que te cansaste del frío o qué?
Bueno, del frío, yo todos los inviernos decía, tengo que buscarme un trabajo en Los Ángeles en invierno, una peli así como de 3 o 4 meses. Pero no hacía nunca. Y el año pasado lo que pasó es que estaba muy harta de mi trabajo. Estaba muy quemada y dije, mira, si no consigo nada, en Nueva York me di un tiempo, ¿no? Dije, me puedo quedar aquí 2 meses no más, porque en Nueva York vivir sin trabajar es absolutamente imposible. Y a principios de junio me contactaron... Bueno, mandé un currículum en Glassdoor, de esto que mandé un montón. Hay veces que casi que ni los mira, ¿no?
Bueno, y esta es la empresa Safari Riot.
Safari Riot.
Que es donde trabajas ahora.
Que es donde trabajo ahora.
¿Y a qué os dedicáis?
Pues hacemos música y sonido. En música nos especializamos sobre todo en sincronización, que se llama, que es...
Música sincronizada a la imagen.
Claro. música para trailers, promos, anuncios, un poco de todo. Entonces, por ejemplo, ahí a lo mejor hacemos una versión de una canción o un tema original antes de que nos den la edición y luego lo adaptamos, o hacemos la música especial para la edición de un tráiler por encargo.
¿Cómo se llama? Se dice trailerization.
Trailerization,
¿no?
Yeah.
Hacer lo típico esto de, por ejemplo, el Come Together de los Beatles para la película de la Liga de la Justicia, ¿no? Y que se adapta, se hace una versión tráiler de una canción pop.
Por ejemplo, a principios de semana salió un tráiler de League of Legends, o bueno, un videojuego que es que no soy yo muy de videojuegos. Uno clásico de estos de los grandes, con un remix de una canción de Migos, que es nuestra.
O sea, entonces hacéis música promocional, comercial, a veces adaptada, a veces original.
Sí, eso es como, digamos, lo más importante, pero luego hacemos otras muchas cosas. Por ejemplo, ahora tenemos una campaña bastante grande con Mattel, haciendo canciones originales para
He-Man.
Ciertos productos. Por ejemplo, hemos hecho 9 canciones de Barbie Careers, o sea, Barbie, todas las... La Barbie médica, Barbie doctora, Barbie profesora, Barbie...
Entonces, hace mucho tiempo que no estoy en el terreno de Barbie, pero esto son muchas Barbies, ¿eh?
Muchas Barbies. Hemos hecho muchas canciones de Barbies y luego hemos hecho de Jurassic World, de canciones de tiranosaurios.
Perdón, vamos a ver, un segundito. ¿Qué canciones haces para Barbie profesora médica. O médica?
Profesora o médica.
¿Qué pide Mattel para Barbie médica?
Pues mira, ellos hacen series... o bien animadas o de stop motion con Barbies reales. Bueno, y una cosa que se lleva mucho, que yo aluciné mucho, que son vídeos de Barbies moviéndose tal y cual y haciendo cosas en las que se ven las manos. Entonces, en el vídeo, por ejemplo,
alguien jugando.
Barbie granjera. Y está la Barbie en la granja con el establo, los caballos, las gallinas, no sé qué. Y la Barbie y se mueve y hace incluso coreografías. Pero ven las manos que mueven a la Barbie.
Claro, pero eso es porque no se puede, hay una ley que no se puede falsear el juguete.
Sí, eso me suena a mí, porque todos los anuncios de cuando éramos pequeños de los juguetes...
Era todo falso.
Eran todos los niños
jugando.
Jugando, sí,
bueno,
pero
pues
luego...
Bueno, pues si entráis ahora mismo en YouTube, de estos vídeos de los niños jugando hay muchos, con muchos millones de visitas.
Bueno, en YouTube hay una señora o una chica o... Alguien de Brasil que se dedica a abrir juguetes.
Sí. Ah, bueno, claro, unboxing.
Y eso es el unboxing, claro.
Pero que es la segunda, o sea, está el PewDiePie este, el sueco.
Y luego esta señora que abre cajas.
Pero absolutamente, y son cajas todas de Disney.
Y son todos famosos.
Pues, claro, estupendo. Y además se llevará la monetización de YouTube y el dinero que le pagará Disney.
Mani, si no eres rico, ¿por qué no quieres?
Yo podría estar abriendo cajas aquí de...
Claro. Mattel tiene sus propios canales de YouTube. Por ejemplo, el canal de Barbie, cuando yo empecé a trabajar en Safari Riot hace un año, tenía 7 millones de suscriptores. Ahora tiene más de 9.
¡Wow!
Y hacen series, vídeos especiales de todo dentro de su canal de YouTube.
Tiene producción propia. Correcto. Y vosotros proveéis la música para esa producción.
Claro, entonces, por ejemplo, ahora la que acabamos de terminar, han hecho una serie de stop motion con una historia de Dream Camper, que es una radio que teletransporta a lugares mágicos. Porque van conduciendo y entonces luego...
La sintonizan y les llevan los sueños.
Sí, luego os enseño el vídeo para que lo veáis.
Dream Camper demo video.
No.
Es que hay mucho contenido.
Hay mucho. Bueno, es que tiene 9 millones de suscriptores.
Y estoy diciendo que había una tía que solo abría cajas y tiene 20 millones de suscriptores.
Oye, pero ¿cómo ha cambiado Barbie, eh? Está cada vez más joven Barbie.
No sé.
Parece que ha rejuvenecido.
Pero a lo mejor es que tú estás más mayor y te parece más joven.
También puede ser, efectivamente.
Que esto es una cosa también muy clásica.
También es verdad, sí. Oye, hacenos un poco un árbol genealógico de Barbie.
Pues hay muchos personajes. Está Barbie... Y luego está Chelsea, que creo que es su mejor amiga.
Barbie es como el tronco, ¿no?
Barbie siempre es la prota. Y luego está Ken, obvio.
Claro.
Y luego está este personaje que es Skipper, que es pues una niña pequeña. Pero creo que no es su hija, porque Barbie, ya lo has dicho tú, que tiene pinta de ser muy joven.
Sí, sí, sí. No tiene pinta de tener hijos todavía.
No, ¿no?
Pero Skip.
Skipper,
tiene
como
nombre
el
de perro.
Delfín. ¿No había una serie de un delfín que era Skipper?
Skipper tiene nombre de delfín o de perro.
Pues hay un... creo que es una niña pequeña.
No encuentro aquí. Dream
Camper. Barbie, take care of you. Esa es la de Barbie, la de la doctora.
Take care of you. It's time again.
It's time again. Este tiene 4 millones de visitas.
Y esta Barbie es negra.
Ay, Barbie negra, se corre.
Se corre.
Esto es muy pop, ¿no?
Super pop. Las referencias son siempre super pop. En realidad, son canciones que podrías escuchar en la radio, pero hablan sobre Barbie.
Claro.
Sobre lo que hace Barbie.
Entonces, tu público son niñas de entre, a lo mejor, 5 y 12.
Y hay una Barbie asiática también.
Hay de todas las culturas.
Pero joder, cómo ha evolucionado esto, macho.
Te veo interesado, Andrés.
Yo creo que haz un deep dive en el canal de J Barbie, ya verás qué.
Bueno, esta es negra y asiática al mismo tiempo.
Claro, que todo es posible.
Multirracial
es lo que se lleva en 2020.
Madre mía, tío.
¿Un pelo a lo afro?
No, el pelo lo tienen todo liso, fíjate. Ahí todavía están. Aquí hay una con afro. Oye, ¿quién
una?
También hay un Ken negro.
Hay un Ken negro.
Oye, ¿hay Barbie lesbiana?
Creo que no. No lo sabría decirte.
Pues no sabría decirte.
Porque están tarde si no hay.
Y Barbie transexual también.
Barbie, claro. LGTB.
Claro. Había una niña ahí sin un diente.
Tendrá que ir al médico, se la habrá quitado el doctor.
Ah, por la Barbie dentista, claro. La Barbie dentista. Las ráfagas son de corazones.
Claro, claro.
Me estás abriendo un mundo.
Es un mundo increíble.
Increíble.
Yo te mando luego unos links, no te preocupes. Dándonos enlaces.
Andrés, tu cumpleaños es dentro de 2 semanas. ¿Crees que te compremos una Barbie?
Pues sería mi segunda.
Hostia, confesiones.
Ojo.
No, confesiones ninguna. Yo tengo una Barbie.
Tú tienes una Barbie.
Pero es tuya, pero... te la han regalado a ti.
Sí, sí, sí.
Correcto. ¿Qué Barbie?
La Hollywood. Mira, Barbie Hollywood.
Barbie.
Oye,
Hollywood.
La Barbie Hollywood. Mira, por
esa
ahí
rubia.
Va.
Por esa,
ahí
rubia, esa rubia. Esa rubia clásica.
Sí.
A lo mejor clásica. No fue el documental de Don Quijote, a lo mejor fue la Barbie Hollywood.
El que, ah, ahí fue el comienzo de todo.
Claro.
¿Qué, uh-huh. ¿qué llevaba? Voy ¿qué accesorio llevaba la Barbie Hollywood?
Pues una claqueta.
No llevaba gran cosa, ¿no? No, llevaba un bolsito.
O sea, que era Hollywood Boulevard.
Minifalda.
Minifalda.
Es que la Barbie es de minifalda. Bueno, la historia de Barbie ya os la cuento otro día. Venga. Mira, hay una Barbie astronauta.
Astronauta, claro. Y la canción también la hemos hecho nosotros. Hace una cuenta atrás, como que claro. Pega.
5, 4.
Bueno, es que no sabéis, cuando estamos trabajando en esto, la mayoría de los días me voy a la cama y estoy cantando una canción de Barbie.
Vamos a meternos en el proceso de creación de una canción de estas. ¿Cómo se produce una canción de Barbie?
Pues tenemos como 2 equipos, uno que son productores y otros que son más las cantantes que escriben las letras y la melodía. Entonces primero los productores hacen como una base de la música y luego vienen las...
Las letristas
que también hacen letra y melodía, las dos cosas. En la base...
Bueno, tú la letra y yo la música.
Tú la
¿no
letra
la
y
visto?
La música. Tal
¿no
cual.
La habéis visto?
Tal,
la...
Sí.
Drew Barrymore y Hugh Grant.
Hugh Grant intentando alargar lo que viene siendo su carrera de películas románticas un poquito más de lo que debería.
¿Quién hacía la música? ¿Hugh Grant?
Sí. Normalmente envías 2 o 3 canciones y el cliente te las aprueba o te dice esta o cambia esto, tal. Entonces, primero mandamos pues una propuesta de qué es lo que vamos a hacer, con unas canciones de referencia, de qué vamos a hablar en las letras. Y primero les mandamos una demo de solo la estrofa y un estribillo. Si les parece bien, entonces hacemos la canción entera y después de haber hecho la canción entera ya hacemos la producción final con la cantante final, que a veces cambia de la que hace la demo. Hay una playlist que es Barbie Careers, las Barbies con todas sus profesiones, y ahí están todos los videoclips de todas las profesiones, que eso fue lo que hicimos el año pasado cuando yo entré a trabajar. Y ahora estamos haciendo otra serie que empezó a salir, la primera de las 5 que hemos hecho salió la semana pasada.
Barbie Universal Love.
Universal Love.
Pues este tiene 763.000,
sí,
casi 64.000.
Sí, la
esa
que
es
tiene,
de las que menos, ¿no?
La que tiene más... Creo que es la de la doctora, Take Care of You.
4 millones.
Que tiene 4 millones. Pero luego, por ejemplo, de las de...
Es curioso, ¿no?
De las de los dinosaurios, hay una que tiene 10, 15 millones.
¿Perdona? ¿Barbie con dinosaurios?
No, no, sin no. Barbie. Mattel.
Ah, Mattel que también hace
Mattel,
dinosaurios.
Mattel que también hace dinosaurios.
Os acabo de dar una idea.
Barbie con dinosaurios.
Increíble, ¿eh? Increíble que lo sepas.
Se lo voy a mandar a los de Mattel.
Barbie montando a dinosaurios.
Como si fuera en un modo de transporte.
¿En qué sentido?
Ahí.
Se ha ido.
Modo
ha ido.
De transporte. Falta. Modo de transporte.
Mattel me volverá a llamar la atención cuando vuelvan con He-Man. Cuando empiecen a hacer canciones de He-Man médico.
¿He-Man médico?
He-Man médico.
O He-Man astronauta.
He-Man portero de discoteca.
Oye, entonces, volviendo al tema de la canción, de la producción, de todo, es realmente como si estuvierais creando álbumes de pop, ¿no?
Totalmente. O
sea, ¿en algún momento tú ves que una de estas canciones pega un pelotazo y...?
Pues no, porque es que habla de Barbie.
Bueno, pero las canciones que pegan pelotazos tampoco hablan de cosas mucho más interesantes.
Sí, efectivamente, tampoco es que tengan... Pero, bueno, primero, para empezar, son propiedad de Mattel.
Sí, pero entonces, a lo mejor que esto vaya subiendo, subiendo, subiendo y a lo mejor un día Miley Cyrus termina haciendo canciones para Barbie.
Pues nos iba a quitar el trabajo, me viene fatal.
O sea, que mejor que no suba
mejor
tanto, ¿no?
Mejor que no. Si tienen una oferta para hacerlo con Miley Cyrus, eso les da muchas más visitas que hacerlo con Safari Riot.
Ya. De alguna forma, tu carrera musical...
Como que he vuelto.
Ha vuelto.
Claro. De hecho, cuando me llamaron de ese trabajo... Una de las cosas que, por las que sé que tenían mucho interés en mí y por las que yo envié es que, en cierta manera, junta las dos cosas. El audiovisual, que es en lo que llevo trabajando la mayor de mi tiempo de mi carrera, y la música, que he estudiado muchísimos años y de la que sé también muchísimo, ¿no?
¿Y te ayuda?
Mucho.
¿De qué forma?
Poder dar notas musicales, decir esto hay que cambiarlo así o asá, entenderlo, saber qué es lo que quiere, lo que tiene que hacer uno y lo que tiene que hacer otro. Sabiendo música, pues sé qué es lo que quieren decir. Si no, estaría nada más que retransmitiendo sin poder darles una explicación mejor.
Haces un poco casi como de traductora. Claro, la gente que te da a lo mejor una nota de cambios que hay que hacer en la canción de Mattel, no saben de música, te dicen...
Los de Mattel no saben de música nada, siempre hay que traducir un poco lo que, claro. Lo que dice. Las notas a... Yo creo que esta nota que ella dice que sea más divertido,
claro.
Quiere, musicalmente quiere decir vamos a hacer esto.
Incrementa el tempo,
sí,
o
claro.
Sube...
Vamos a hacerlo un poco más rápido, más. Vamos a añadir una guitarra o... A, sí.
Estás escuchando Angelitos, un podcast sobre historias de españoles en Hollywood. Si quieres ponerte en contacto, nuestro correo es angelitospodcast@gmail.com. Síguenos y comparte este episodio en Twitter o Instagram @angelitosunidos.
¿Cuánto tiempo tenéis para hacer estas canciones? ¿Cuánto tiempo os dan?
Pues normalmente para cada una es como un mes y medio.
Bueno, no está mal. Pues nada, ya con cuestión de 5 o 10 años veo conciertos de canciones de Barbie en realidad virtual.
Desde luego, en el canal de YouTube de Barbie hacen muchos directos, te voy a decir también.
Sí.
Sí, algunos absolutamente incomprensibles. Niñas influencers que existen jugando con su juguete.
O sea, es decir, la niña en sí, para estar haciendo eso, tiene que tener al padre haciendo todo el tema técnico, digo yo, ¿no?
Supongo.
Un poco chungo esto, ¿eh?
Pero en directo.
Muy
¿eh?
Turbio. El otro día, es que justo me metí para ver una de nuestras canciones o algo de eso, o simplemente para pasar el tiempo en el canal de Barbie, que es lo que me gusta a mí hacer en mi tiempo libre. Y estaban, yo creo que estaban poniendo pues como varios capítulos en plan en directo. Entonces tú te puedes enchufar, pones a la niña con el directo de Barbie y ahí se te queda, y ahí está entretenida.
Eso cuando seamos padres.
Comerá huevos.
Correcto.
Comeremos Barbie Channel.
Barbie Channel, sí. American Girl, que es otra que también hacemos.
Eso es de Tom Petty. Eso, la canción ya está hecha.
Los vídeos de American Girl dan un poco de miedito. Porque están como animados. Lo que decías antes que no se debía hacer, que no parezca natural. Pues exactamente es eso. Son los vídeos de American Girl que se mueven como muy poco naturales y como queda así como grimita.
Oye, me da mucha tristeza que busque American Girl en YouTube y no me salga Tom Petty.
American Girl busca Julie.
Julie. Es
esta creo que también tiene 3 millones y pico de visitas.
Uy, esta es un poco fea, ¿eh?
Ah, las muñecas de American Girl son muy feas.
Los agujeros de los ojos son completamente negros. Esta niña está poseída.
Correcto. La gracia de las muñecas de American Girl es que cuando vas a la tienda la puedes customizar. Entonces las niñas americanas lo que hacen con las muñecas estas es que las hacen a su imagen y semejanza.
Ah.
Entonces tú vas y le pones los ojos de tu color, el pelo, le pones la ropita que...
Haces un muñeco de vudú.
Y haces...
Mira los ojos.
Es que tenga los ojos negros.
Es que la pupila es demasiado dilatada, ¿no?
Está muy excitada la muñeca.
Sí, no sé. Oye, pero esto es un poco de grima. Una. Es verdad.
Mira cómo
Cuidado. Es que esto es como realmente brazos de niño de verdad.
Como regorditos, como si tuvieran...
Como regorditos, sí. Y con la cabeza como ensartenada ahí de una muñeca de plástico. Pero el cuerpo es como de un niño de verdad. Y un niño regordito, ¿eh?
Regordito, o sea, con michelines.
Modelo americano. Sí, da un poquito de cosa.
Es que se mueve así como... Uy, no sé.
Como que no puede. Tiene como un problema de gigantismo, porque aquí está Barbie o esta muñeca.
La cabeza las tiene muy grandes, sí.
Volvamos con las Barbies, por favor.
Está dando miedo.
Pues otro hit, que es una de las agencias que a mí yo creo que me gustan más, es una de Polly Pocket, que se llama Tiny Fan in the Sun.
¿Qué eran los Polly Pockets?
Pues son unos muñecos que vienen como en un estuche casi como el tamaño de tu mano, ¿no? Que abres y dentro hay como un mundo interior, ¿no? Entonces una casa o un jardín.
Muy bonito, ¿eh?
Y cada estuchito no es... tiene su mundo interior diferente y luego tienes unos muñequitos que son muy chiquititos. Son Polly Pockets.
Oye, lo que me estoy dando cuenta es que todas estas muñecas, porque todo esto no es de Mattel.
Sí, todo es de Mattel.
Todo esto es de Mattel. O sea, que la técnica, la estrategia de Mattel realmente ahora mismo está claramente en YouTube.
Sí, totalmente.
Es básicamente...
Pero es que los niños pequeños están, cuando sus padres les dicen entretiénete con el iPad, lo que ven es YouTube.
Y lo tienen con la cuenta esta...
Con la cuenta esta protegida para niños y todos estos canales.
Y lo único que les sale es Mattel.
Claro, le sale pues todo esto.
En Mattel, en Pocoyo.
Me gusta más Pony Pocket o Polly Pocket.
Polly Pocket,
sí,
te he dicho que
los
que
American
está
Girl. Por lo menos no tienen deformidades.
Sí, son pequeñas, pero proporcionadas.
Pero proporcionadas, sí, sí, sí. ¿Piensas volver a España en algún momento ya definitivamente?
Yo creo que a corto o medio plazo no, pero cuando la gente me dice ¿pero te quieres quedar en América para siempre? La respuesta es no. ¿De abuelita, de abuelitos vosotros os veis en Estados Unidos?
No.
No, nadie. Yo creo que ningún español puede...
Ni los americanos se ven aquí.
Exacto. O sea, quiero decir, la respuesta es obviamente no. O sea, cuando...
Los americanos de hecho se ven en España.
Efectivamente. O sea, quiero decir, cuando ya eres mayor y lo que quieres es estar tranquilo y tener una calidad de vida en condiciones, pues eso está, vamos, clarísimo.
A mí una de las cosas, uno de los choques que tuve al principio cuando vine aquí es ver a gente de 85 años, 90, trabajando. En el supermercado, yo veía al abuelito haciendo bolsas en el supermercado y era como, pero ¿y este?
Tiene que vivir, claro.
Claro, este señor está aquí trabajando con 85, 90 años, pero simplemente porque no se puede pagar la medicación.
En la lavandería enfrente de mi casa en Brooklyn había un señor polaco, de eso, 70, 75 años, que además hacía el turno de noche. Y yo decía, este señor tiene que estar necesitado para estar aquí.
No, pero es eso, que al final pues la vida aquí está muy bien hasta los 65 años, pero luego...
Alargando, eso es, yo creo, ¿eh? Yo creo que antes hay que volver.
Nosotros por lo menos no podemos volver a la patria.
Claro.
Ellos se tienen que ir de su patria.
Claro.
Con lo cual, lo tenemos bien por ahí. Pero bueno, entonces no te ves aquí ya
indefinida,
para toda la vida.
No.
Pero por el momento estás a gusto,
pero
muy a
gusto.
Por
el momento sí.
Bueno, y con lo que sabes ahora,
sí.
¿Qué consejo le dirías a tu yo del pasado antes de venir aquí, a Estados Unidos y en particular a Los Ángeles?
Ay, que no reniegues tanto de Los Ángeles, que luego está bien.
¿Pero por qué reniegas?
Porque yo soy muy neoyorquina y muy pro Nueva York, porque me parece, como ciudad, es una ciudad infinitamente mejor, porque creo que Los Ángeles no es una ciudad. El concepto de ciudad europeo que nosotros tenemos...
Es un conjunto de edificios.
Es un conjunto de edificios. Hay
de solares.
Hay muchos solares, hay así como una extensión muy vasta de casas y luego cada 25 o 30 manzanas hay una esquina en la que hay cosas. Y luego vuelves a pasar otras 200 manzanas y de repente hay 3 manzanas en las que hay unos cuantos bares y unas cafeterías. Entonces, eso no es una ciudad.
Yeah. Pero luego te está gustando.
Sí, no me está disgustando. No me importa conducir, me parece que el clima es maravilloso, porque incluso, o sea, no solo ya que me estoy ahorrando el invierno, pero es que el verano está bien.
O sea, que a la gente que quiera viajar a Nueva York...
Octubre. ¿Qué?
Octubre.
Octubre es cuando está más bonito, porque también está el cambio de la hoja.
Ah, el famoso cambio de la hoja.
Venga, dale, dale, dale.
Carmen, ¿nos recomiendas a alguien para que venga al próximo programa?
Pues sí, a mí me recomendó Nati y he estado comiendo con ella justo antes de venir aquí.
¿La vas a recomendar a ella otra vez?
No
vale.
Pero he estado con ella y con otra amiga y entonces hemos estado hablando sobre el programa, así que os voy a recomendar a Celia, que es profesora de universidad. Lleva aquí creo que un año así. Antes estaba en Ohio, o sea que igual que yo, llevo ya bastantes años en Estados Unidos, pero no tanto en LA.
Muy bien, pues muchas gracias, Carmen.
Muchas gracias a vosotros.
Ha estado muy interesante la conversación sobre Barbies. Y
esto
no,
solo
sobre Barbies.
No lo esperabais, ¿eh?
No, para nada. Siempre hay algo escondido. Bueno, pues os recordamos que podéis suscribiros al podcast para recibir nuevos episodios todas las semanas en vuestra plataforma de podcast favorita y podéis contactarnos a través del correo electrónico angelitospodcast@gmail.com o en Twitter o Instagram @angelitosunidos. Angelitos está producido por Andrés de la Torre y Manny Pérez Carro. Las músicas son de Truck Drive, Silent Partner, DJ Williams y Craig MacArthur. Si os ha gustado este programa, compartidlo. Hasta la próxima.
Chao.
Hasta luego.